Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Predignator Geek. Bien, estoy grabando desde el Huawei P30 Pro, directamente desde su micrófono. Espero que se oiga perfectamente. Tendría que acostumbrarme más a grabar con el H1 Zoom, pero normalmente pues ahora intento grabar desde el móvil, que creo que se escucha bastante bien, y si no siempre se puede hacer algún que otro arreglillo. Bien, aunque esta semana habrá alguno que otro podcast, la semana pasada estuve algo liado, Semana Santa, lo típico, y no pude grabar hace ya una semana y media, así que no grababa. Y bueno, tenía muchas ganas porque tenía algunos temas. Y han salido algunos temas bastante interesantes. Y que bueno, que son los que voy a comentar. Y mañana ya por fin voy a recibir mi nuevo portátil. El nuevo portátil que va a ser el mío personal. Y que bueno, voy a explicar todos los cambios. Por los cuales pues también pues vendí el HP, los HP 8300 que tengo. Y que además voy a poner en venta también el portátil que tengo ahora. O que he tenido hasta ahora durante unos pocos meses. El Lenovo X230. Un portátil que hablé maravillas de él en un podcast y lo sigo diciendo. Lo voy a poner en mi Wallapop, que recordad, tenéis el link en la descripción del podcast para todo aquel que quiera ver lo que vendo y lo que no vendo, pues a veces, lo voy anunciando por aquí en podcast para que lo sepáis. Pero bueno, ha habido, de hecho, el HP 8300, uno de ellos se lo ha llevado un oyente del podcast. Otro oyente del podcast se llevó un mini PC que tenía en Wallapop y que pues también se lo llevó él. Y ha habido varios interesados que me han ido hablando. Deciros que os echéis un vistazo y decir que voy a poner el portátil, lo voy a poner a un precio creo bastante razonable con SSD de 128 GB incluido y todo, esos 8 GB de RAM, el i5 y demás, cargador, todo, el cargador, dos cargadores, uno el que venía, que era el, cuando yo lo compré me vino con un cargador que no era lo oficial, era uno, digamos, que le iba, que no era ni mucho menos el original. Y yo compré uno original aparte porque si no daba unos fallos cuando estaba cargando con el trackpad, el cual quedan solucionados con el cargador original. Así que vendría con dos cargadores sin ningún tipo de problema. Así que bueno, en Wallapop os animo a que lo miréis, el precio que veáis. Ya sabéis que siempre pues me decís que sois oyentes del podcast. Y ya está, ¿vale? El Lenovo X230 va súper bien. O sea, es un portátil, la verdad, que lo voy a echar de menos. Pero creo que en el próximo podcast que voy a hacer os explicaré que... ¿Por qué? Los motivos por los cuales he hecho un cambio tan repentino hacia otro portátil, el cual va a ser un poco todo el centro de todas mis cosas, básicamente, y por qué lo he elegido y todo. Incluso puede que caiga un vídeo en YouTube. Bien, en este podcast, aparte de esto, pues también iba a comentar otras cosillas, creo que bastante interesantes. La primera de ellas, Samsung Galaxy Fold. Creo que hay que comentarlo, seguramente lo habréis visto todos lo habréis visto, que ha habido problemas con el Galaxy Fold. El Galaxy Fold ha sido, creo que ha salido la noticia a público, pero yo me lo temía. Hace una semana y pico yo recibí una invitación por parte de Samsung para ir a Madrid a ver, una presentación que iban a hacer porque se iba a lanzar esta semana el Galaxy Fold ya a público para poderlo comprar. Este miércoles se iba a hacer una presentación en Madrid por el lanzamiento del Samsung Galaxy Fold aquí en España o en el mundo, como sea. Pero bueno, que lo podríamos ver, tocar, porque en la presentación que hicieron en el S10, que también pusieron Galaxy Fold, no vimos el S10, pero el Fold no, o sea, no estaba para poderlo probar, tocar ni nada. Y en el mobile más de lo mismo. Algunos medios la semana pasada ya lo empezaron a recibir y seguramente habréis visto muchas noticias al respecto. Sobre todo en Estados Unidos se ha visto cómo el Galaxy Fold, muchas unidades, no sé si muchas o no, pero han tenido fallos en la pantalla principalmente. Fallos en los que, del uso o como fuera, pues dejaba de funcionar o varios fallos que han habido y que la calidad no es acorde obviamente al precio que se pagaría por él, o la calidad, digamos, del propio producto no está a la altura de lo esperado, y que la tecnología pues obviamente de las pantallas plegables aún está muy verde. Y eso pues es un poco para reflexionar, ¿no? Y bueno, Samsung pues ha reflexionado, creo yo, han cancelado la presentación que había el miércoles en Madrid. Eso primero, lo cancelaron pero sin decir nada más. Y luego hubo un correo también, ya con este correo de la cancelación del... yo no iba a ir a la presentación porque no podía, este miércoles yo trabajo, entonces ya además me avisaron hace una semana y poco como mucho, y ya les dije que no iría, más que nada pues tampoco, o sea, me hacía ilusión, pero tampoco, bueno, no di más detalles, además de que me era imposible ya pedir los días y demás, así que dije, bueno. Pero bueno, ya os digo, hoy mismo, bueno, ayer, perdón, lunes, día de Pascua aquí en Cataluña también, bueno, en otras comunidades creo que también, es festivo, sé que en otras comunidades no, pero ya recibí un mail por parte de ellos diciendo que se cancelaba, y luego unas horas más tarde, por la tarde, ya otro mail diciendo que, comunicado de Samsung, oficial, de que se iba a posponer, no solo la presentación, sino el lanzamiento al público del Samsung Galaxy Fold, para poder mejorar, que no ponían una fecha aún nueva, de que ya lo dirían más adelante, pero que por los riesgos que supone lanzar un producto así al mercado, que va a tener tantos fallos para la experiencia del usuario, para poder mejorar la calidad y, bueno, y tener la calidad asegurada del producto respecto al cliente final, pues obviamente pues posponen lo que viene a ser el lanzamiento del producto. Veremos cuándo, porque no han dicho una fecha de lanzamiento. Y es que cuando lo presentaron y dijeron abril, claro, nosotros no lo vimos ahí, el Galaxy Fold, en la presentación. Entonces, claro, al no verlo y verlo en la presentación, tú piensas, bueno, estará más que probado, estará más que acabado, estará todo bien, no creo que haya ningún problema. Pero claro, luego en el mobile, yo me fijé, estaban en vitrinas y demás, no se podía ni tocar, eso ya es muy extraño. Primero que no te lo lleven a la presentación, luego en el Mobile World Congress, una semana o dos después, llevas el Galaxy Fold, pero solo una vitrina, nadie lo puede tocar. Y ahí te da mucho que ver, al igual que Huawei. Su Huawei, el Mate X, o como se llame, el plegable también suyo, también en una vitrina, no se podía tocar. Eso ya te llama mucho la atención, ¿no? Dices, hostia, ¿por qué no lo dejas tocar si se supone? No son más que prototipos, ¿no? Ya, de hecho, ya por ahí lo decían, y el Galaxy Fold igual. Pero claro, una cosa es Huawei, que te dice, lo vamos a sacar, no te dice una fecha exacta, lo vamos a sacar a mediados de 2019, que eso puede ser junio, julio, agosto, puede ser. Incluso puede que más tarde, pero no te dan una fecha en concreto. En cambio, Samsung te dice, en abril, el 20 y pico de abril, te lo lanzamos al público y ya lo podrás comprar. Será primero en salir. Y ahora llega la fecha y lo posponen en plan de, uff, porque la calidad del producto está muy cogido con pinzas, porque no está bien hecho, habrá fallos y lo saben, y supongo que no quieren otro chasco como con el Note 7. No van a explotar ni nada, no va a ser un peligro, pero obviamente toda la gente que lo compre va a tener un móvil que saben que seguramente al final la pantalla les vaya a fallar. Entonces, por eso es, ¿por qué precipitarse tanto ante una tecnología que aún está tan verde? Y que, además, poner una fecha exacta. Ya primero la presentación en que, bueno, lo presentas porque fue la moda del momento, bueno, y lo sigue siendo, obviamente, pero fue arriesgarse y sobre todo poner una fecha exacta. Haz como Huawei. Huawei también tenía un prototipo y no se mojaron con una fecha directamente y ya lanzarlo y venderlo. Vale que no va a ser un móvil con millones de ventas, porque no lo va a ser, porque es muy caro, pero sí que va a ser el centro de todas las miradas y muy deseado por todos, obviamente. Pero, como es lógico, no va a tener millones de ventas, pero claro, igualmente habrá gente que seguramente se lo compre, alguien con mucho dinero que se lo compre, o alguien que incluso haga el loco, igual, pues mira, Vodafone se lo financie, o se lo financie en MediaMarkt o donde sea, pagará un pastón al mes durante un año o dos, pero bueno, le dará mucha ilusión o lo que sea, y mira, o igual, pues habrá ahorrado muchísimo, y en vez de gastarse 1.300 en un iPhone, pues se gastará 1.700 en el Galaxy Fold, 400 euros de diferencia. Oye, pues mira, hay gente que se los gasta, yo he visto gente gastarse en MediaMarkt y en otras tiendas, vamos, un pastizal, igual que el que se gasta 2.000 euros en una tele. Pues lo mismo, igual por tener lo último del último, pero ¿qué pasa? Que igual se gastan eso y luego están continuamente con fallos. Y claro, yo supongo que Samsung, en vez de lanzarlo y al final ver que las pantallas y doblegables fallan, que todo el mundo lo devuelve, que todo el mundo va al servicio técnico y al final tenerlo que retirar del mercado y lanzarlo dentro de un tiempo y ser un fracaso absoluto y ser un poco como el Note 7, y sonar mucho a eso, a fracaso simplemente, ¿no? Es que lo han vuelto a retirar de mercado, otro producto más, fracaso, no sé qué. En vez de eso, pues mejor posponer lanzamiento y ya está. Pero bueno, yo creo que se arriesgaron muchísimo diciendo abril, y yo lo siento mucho, pero si pospones algo ya, no das ni tan siquiera una fecha de nuevo lanzamiento, una fecha de lanzamiento nueva, yo creo que ya es que lo ves negro. Y es que ya os digo, no creo que esto en un mes puedan solucionar todos los problemas que te pueda dar una pantalla plegable o todos esos fallos que pueda haber en un uso normal de una persona día a día. Claro que yo estoy seguro que lo habrán probado y seguramente igual habrán sido en algunas unidades solamente, pero si lo han pospuesto, por algo será, imagino, y por lo tanto, pues entonces yo pienso que es algo, pues mira, que al menos lo han hecho bien desde Samsung esta vez. Se arriesgaron mucho, pero bueno, al menos, mira, ya os digo, sonaría fracaso si hubieran pospuesto, por ejemplo, el lanzamiento del S10, porque hubiera un problema en las pantallas, un móvil que se supone que debería ir bien desde el principio. Claro, eso sí que sería un fracaso. En este caso, pues mira, se entiende dentro de lo que cabe, y antes que sacarlo todo a prisa y decir somos los primeros para al final cagarla, pues mira, mejor, ¿no? Sí que fueron los primeros en presentarlo, yo creo que eso, mira, Huawei más de lo mismo ahí. Yo creo que todos han precipitado un poco a la hora de sacarlo, pero bueno, ya se verá al final cómo va a ir todo esto, pero ya os digo, si es que estaba, creo yo, cantadísimo. Y con eso nos demuestran de que al final, todo esto al final, han corrido demasiado para meternos una tecnología, os digo, muy, muy verde ahora mismo en el mercado. O sea, es que creo que hasta dentro ya de unos cuantos meses, ya, si yo realmente pienso, si me tuviera que comprar un móvil plegable, yo me esperaría igual la segunda o la tercera generación, ya cuando esté todo más al día, esté todo ya las pantallas plegables sean realmente buenas, que realmente pues no tengas el peligro de que te falle a los pocos días o estar con el miedo de hostia, que va a fallar sin ni tan siquiera tocarlo prácticamente. Yo creo que aún ahí no está preparada estas pantallas como para soportar el uso de una persona normal y corriente en su día a día usándola todo el santo día. Yo pienso que, a ver, seguro, lo que decía antes, seguro que habrán hecho pruebas, pero que yo pienso que no está preparado aún toda esa tecnología. Y bueno, bien, lo siguiente que quería comentar es tema de Raspberry Pi. No sé si algunos, bueno, todos sabréis lo que es más o menos, pero no sé si la tendréis o no. Bueno, el caso es que yo, pues, la Raspberry la tengo desde hace un montón de tiempo. Tengo la Pi 3, la Raspberry Pi 3, la B. No la B Plus, no sé, no me acuerdo ahora mismo, la penúltima que salió, la última de todas, es una que ha salido hace escasos meses, que mejora un poco la que tengo yo y ya está, pero bueno. En definitiva, ya sabéis, es una mini plaquita, está muy bien, que hace años que está en el mercado, que vale apenas unos 30-35 euros y que tiene muchos usos. Yo en mi caso, yo la tengo con una carcasa puesta de una NES, ¿vale? Una carcasa pues personalizada para la Raspberry con la forma de una Nintendo Entertainment System, ¿vale? La NES Classic, ¿vale? Pues esta, o NES Classic, bueno, digo, la NES en su día, pero que también tengo la NES Classic, la Mini, ¿vale? Que es la que vendió Nintendo hace un tiempo, que ya las colecciono, estas consolas, antiguas, sí, son las primeras consolas y eso, bueno, en fin, que tampoco me voy a liar. Y la tengo metida con una tarjeta microSD de 128 GB, con RetroPie creo que era, con una imagen con un montón de juegos, que bueno, son muchos emuladores ahí dentro metidos, con PlayStation, Super Nintendo, la NES, Mega Drive, Master System, la Atari 2600, MAME también, hay un montón de cosas, o sea, es brutal. Obviamente, no solamente es el único uso que le puede dar la Raspberry, este es uno de ellos. Es uno de estos usos magníficos que hay, esto de las máquinas retro, o sea, para la gente amante de los juegos retro o de juegos en general, es una gozada poder tener esta máquina y poder emular allí juegos sin ningún tipo de esfuerzo. Porque hay muchas imágenes preparadas para Raspberry con un montón, miles y miles de juegos instalados ya en la tarjeta. Ya os digo, es copiar la imagen en una microSD, enchufar la microSD a la Raspberry y ya empezar a disfrutar de tu juego. Y aún disfrutas más cuando, por ejemplo, pues lo tienes metido en una carcasa que simula ser una NES Mini y ahí pues puedes conectar por USB varios mandos o por Bluetooth o por donde sea, incluso también pues tiene Kodi preinstalado en la misma imagen y lo puedes usar tanto para jugar como para poder ver películas o lo que sea. poder hacer un montón de cosas con esas imágenes. Pero no solo eso, sino que además también la Raspberry sirve pues para hacer un NAS casero. Además la Raspberry, ya os digo, de electricidad al año, enchufada cada día 24 horas, te puede gastar igual 5 euros al año prácticamente, o menos incluso, depende. De electricidad, es el bajo, el consumo es tan sumamente bajo, es que es brutal. Se puede enchufar una power bank incluso, incluso te puedes instalar pantallas, una pantalla pequeña en la propia Raspberry y tener un mini ordenador ahí. También tiene wifi, obviamente. Yo, por ejemplo, en el trabajo hay muchas Raspberries que se utilizan, pues que están en pantallas metidas, en las que, pues para las cámaras de seguridad, para poder verlas, para poder ver pues cosas que entran de soporte al cliente, que tenemos que hacer los técnicos, bueno, muchas cosas, ¿no? En empresas se utiliza muchísimo. Lo he visto incluso en pantallas, por ejemplo, la Raspberry, lo he visto en pantallas en algunas clínicas, lo he visto que para pasar los turnos, simplemente para mostrar los turnos y demás, pues utilizan Raspberries para eso, que muchas veces se ve a veces ahí. En fin, se utiliza para un sinfín de cosas. Y si le instalas Raspbian, ¿vale? Que es Raspbian es como un Debian, ¿vale? Adaptado a la propia Raspberry. Hay varias versiones de Raspbian, hay una minimal que simplemente es a través de comandos y ya está, y otra con interfaz gráfica. Bueno, con Raspbian puedes tener un sistema completo Linux ahí metido, y le puedes instalar obviamente un montón de cosas. Allí hay una en concreto que le he instalado yo, o sea, ya os digo, la Raspberry además la podéis utilizar como un mini servidor, y poder tener servidor web ahí, podéis tener un servidor de base de datos, lo que sea. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido instalar un bloqueador de publicidad. Más que programa, hay un servicio, sí, se podría decir eso, que se llama P-Hole, ¿vale? El cual sirve para bloquear toda la publicidad, directamente de raíz. Me explico. La publicidad vosotros la podéis bloquear con un simple bloqueador de anuncios en vuestro navegador, en vuestro ordenador, en el navegador web, en Chrome, Firefox, incluso en Microsoft Edge, en cualquiera de estos. Se puede instalar uBlock o el AdBlock de toda la vida, o muchos bloqueadores de publicidad y muchas otras extensiones o add-ons para estos navegadores, los cuales bloquean la publicidad o cualquier otra cosa que tenga que ver con la publicidad. Claro, en móvil también existen estas cosas. En Android, por ejemplo, existen bloqueadores de publicidad también directamente, que hacen un poco la función que hace P-Hole, pero la instalan directamente en Android, pero es algo que nunca me ha gustado tener instalado, porque ya os digo, al fin y al cabo deja de ser un servidor al cual se hace a través de una conexión privada o un VPN que le llaman, ¿vale? Que se instala en tu propio móvil y entonces hace la conexión a través de ahí. Él filtra las conexiones entrantes, entonces cuando entra publicidad, la bloquea, la filtra y entonces no llega hacia ti y la bloquea. Por lo tanto, no se te muestra esa publicidad porque ha sido bloqueada, obviamente. Pues es lo mismo que hace P-Hole. P-Hole se instala en Raspbian, en tu Raspberry. Y entonces, estuve el otro día, pues estaba mirando, lo encontré por casualidad y dije, hostia, lo voy a hacer, porque es algo que, si lo instalas en tu red local, va muy bien, porque lo pones a nivel DNS en tu router, entonces tu router utiliza como DNS la Raspberry, y la Raspberry filtra todo lo que entra del router, todas las conexiones, y todo lo que es publicidad lo bloquea. Además, tú puedes, la Raspberry obviamente hace de DNS, pero todos apuntan, el router apunta como DNS a la Raspberry, y la Raspberry utiliza como servidores DNS los que tú quieras, los de Google, Cloudflare o cualquier otro, ¿vale? O sean, es que ya os digo, da igual, OpenDNS, todos los que queráis utilizar como DNS, da igual, lo puedes escoger a la hora de configurar P-Hole. Y lo he estado probando, incluso tiene una interfaz web gráfica, la cual tú, pues con la IP propia de la Raspberry, ¿vale? Tú lo pones en cualquiera de los dispositivos que hay conectados en la red y tú puedes ver ahí todas las peticiones que hay, todas las peticiones que hay entrantes, todas las que bloquea, o sea, puedes ver todo, incluso hay otras funciones para poder ver un poco todo el tráfico que hay en la red, para poder bloquear ciertas cosas. Está muy bien esto de P-Hole, o sea, es algo que me ha encantado, o sea, es P-Hole, bueno, es que igual lo estoy pronunciando mal, pero es P-H-O-L-E, ¿vale? Yo diría que se llama Hole, Ole, no sé cómo se dirá, Ole seguro que no, pero bueno, yo le llamo Hole porque sí. Pero bueno, está muy mal pronunciado por mi parte, seguro. Pero en este caso, ya os digo, o sea, he bloqueado la publicidad de una manera que me ha encantado, o sea, realmente lo bloquea absolutamente todo después de configurarlo. Eso sí, podéis seguir varios tutoriales, que hay muchos en Google para poder instalar esto en vuestra Raspberry y poderlo instalar de manera que no sea un caos y que, bueno, no sea un dolor de cabeza. Pero sí que es verdad que hay que tener unos mínimos conocimientos, al menos en comandos de Linux, para, creo yo, para poder instalar bien, o menos de redes. Más que nada para entrar en tu router, saberlo meter como DNS, entre otras cosas, meterlo como IP estática, porque es una IP estática la propia Raspberry para poder funcionar esto, porque si tiene una IP dinámica o se va cambiando cada X tiempo, al final lo tendrás que estar reconfigurando o se va a volver loco, ¿vale? Eso, así que no es lo más recomendable, siempre una IP estática. Así que, en definitiva, o sea, es algo que me he dado cuenta que va muy bien. Y ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues te ahorras utilizar las extensiones de publicidad. En el móvil no vas a tener ningún tipo de publicidad, ni tan siquiera en las aplicaciones, ni en YouTube, ni en ningún lado. Se bloquea todo. Me ha pasado, por ejemplo, pero lo pones en la lista blanca o whitelist y ya está, y no pasa nada. Pero me ha pasado, por ejemplo, en links, por ejemplo, de los canales de Chollos o algún canal de esos de Telegram. Tú pulsas y te redirige a Amazon. Claro, ellos ponen a veces algunos links que no es que sean publicidad, sino que son links de seguimiento para ellos conocer o para afiliados o lo que sea, y a mí pues la Raspberry me lo bloquea. Entonces muchas veces entro a algún chollo de esos de algún producto de Amazon o lo que sea y no me entra, y bueno, al final lo puedo añadir a la whitelist y ya está, pero bueno, que igualmente pues como que es un poco jodido a veces, hostia, me ha bloqueado una cosa que no quiero, ¿no? Pero que igualmente, o sea, lo bloquea todo, ya os digo. Y me sorprende muchísimo cómo nos invaden de publicidad, cómo hay cosas que hacen peticiones sin que tú lo estés usando, porque tú, teóricamente, la publicidad es que tú entres en una aplicación y te aparezca un banner o te aparezca algún anuncio o cualquier cosa, y tú pues lo quites o lo mires, lo que sea, y ya está, o vais por internet y te salgan anuncios por ahí, pop-ups, o te salgan, ya os digo, banners en la propia página. Eso vale, yo de hecho estoy muy a favor de la publicidad, de hecho yo tengo un canal de YouTube que hay unos ingresos ahí en los que son de publicidad básicamente, y tengo una web que también tiene su publicidad puesta y todo eso, ¿no? Y yo la estoy bloqueando toda, es como un poco como hipócrita por mi parte, ¿no? Obviamente, pero sí que es verdad que también era pura curiosidad, quería trastear con esto, pero me he dado cuenta, por ejemplo, que en 8 horas que duermo, ¿vale? Por la noche, 7, a veces 6, puede que a otros días 9, en fin de semana, cuando puedo dormir más, depende, ¿no? Cómo me pille, pero me di cuenta como tú por la noche, cuando estás durmiendo, no utilizas tus dispositivos. Pues me di cuenta que en esas 8 horas que dormí una noche, me levanté, miré el número de peticiones que habían habido, y había habido de publicidad a unas 4.000 peticiones. Las mismas igual que tendría en 3-4 horas utilizando el ordenador, el móvil o lo que fuera, por la, no, antes de irme a dormir o por la tarde. Y creo, yo pensé, ¿y estas peticiones? Y miré y efectivamente eran del teléfono, de la tablet, de otros dispositivos que había conectados, peticiones que decías, hostia, las hacen solos. O sea, realmente al final nos bombardean de publicidad un poco y dices, hostia, realmente estoy todo el rato recibiendo cosas de estas, ¿no? Y en este caso la Raspberry, pues, como que las bloqueó, ¿no? Obviamente. Y ya os digo, y ella te hace un cálculo, además, te dice todas las peticiones que recibo y cuántas bloqueo. Y un 40% aproximadamente de todas las peticiones de cuando voy navegando por internet y voy viendo cosas, el 40% eran publicidad. Y la bloqueaba, el 40% las bloqueaba. Y obviamente también eso ahorra datos, y la verdad he notado una mejora en la carga de las páginas web, entre otras cosas. Pero es brutal, brutal la cantidad de publicidad que nos llegan a bombardear muchísimas veces. Ya os digo, es algo que pensad que muchas webs, muchos sitios viven de ello. O sea, os ofrecen servicios gratuitos, os ofrecen contenido gratuito a cambio de que tú veas esa publicidad. Si la bloqueamos todos, no habría manera de sobrevivir. Obviamente para muchos de estos medios, muchos de estos servicios, al igual que Google también, al igual que muchas otras cosas. Pues eso es un poco lo que os quería decir acerca de esto, ¿no? Ya os digo, si buscáis PIHOLE en Google, vais a encontrar varios tutoriales. Es algo que para trastear está muy bien, incluso aprendes algunas cosillas nuevas, ya que tengáis una Raspberry sin uso o lo que sea, pues lo podéis tener instalado. Y realmente es algo que, si pensáis que os bombardea mucho con publicidad y demás, pues mira, si no, lo que podéis hacer, como hago yo también, con la lista blanca, whitelist, si hay alguna web o contenido, medio o lo que sea que os gusta mucho, pero no queréis, por ejemplo, que hay pues la publicidad, pues que os muestre la publicidad para poder ayudarlos, o en YouTube mismo, por ejemplo, pues podéis ponerlo ahí, podéis poner el dominio, lo que sea, y entonces ahí os aparecerá publicidad, pero en otros sitios no. O sea, yo os digo, es muy configurable, es algo que realmente está muy bien. Y es algo pues muy a tener en cuenta, y también te das cuenta, como me he dado cuenta yo, de toda la publicidad que llegamos a recibir, y que, ya os digo, o sea, muchos datos muchos datos de internet que podemos tener, pues bueno. También otra cosa que, porque esto se puede hacer en red local, pero también bien configurado, yo si tuviera fibra óptica, obviamente, también se puede configurar la Raspberry para que apunte hacia internet en sí, para afuera, y utilizarlo como un servidor privado, un VPN, ¿vale? Entonces, si os conectáis a través de ahí, básicamente pues podéis poneros este VPN de vuestra Raspberry en el móvil o cualquier sitio, y aunque estéis utilizando datos, no estéis en la misma red local, en el mismo wifi, aún así, aunque estuvierais fuera de casa, podéis utilizar este servicio vuestro propio privado, aunque hay aplicaciones en Android que se puede hacer esto, o sea, hace exactamente lo mismo. De hecho, yo hice algún vídeo en su día, algún tutorial para poder bloquear toda la publicidad a través de Android, y era una aplicación que hacía lo mismo, era un VPN que se conectaba en tu móvil y que filtraba la publicidad, básicamente, o sea, era eso. Pues la Raspberry es exactamente eso, solo que sin instalar la aplicación esta, y obviamente una aplicación que tenías que pagar un servicio pro y demás si querías, porque a veces incluso había algunas que eran gratuitas, pero que eran gratuitas con publicidad en su aplicación, o sea, era como un poco raro. Que bueno, al final había una, me acuerdo, AdGuard, creo que era AdGuard, o algo así. Bueno, había un montón de aplicaciones, muchas de bloqueadores de publicidad. Pero bueno, más que nada para que lo sepáis, que también lo podéis hacer también de esta manera. Y por último, también os quería hablar de una cosa que estoy montando, ¿vale? Y que os lo voy a ofrecer a vosotros, todo aquel que esté interesado. Estoy montando un servidor, bueno, hace tiempo, ¿vale? Yo, ya sabéis, tengo un servidor, un escritorio remoto, Windows 10, en el cual ahí yo tengo un servidor Plex montado, ¿vale? Ahí tengo películas, tengo series, tengo de todo metido, ¿vale? Lo comparto con mi familia, básicamente, que lo tenemos montado en alguna Smart TV y demás, para que, y si, bueno, tienen peticiones, y hostia, quiero esta peli, no sé qué, yo, pues, remotamente, lo tengo bien configurado todo para que yo la busco y demás desde el móvil, y desde el móvil mismo puedo añadirlo a la lista de torrent, se baja, y entonces, pues, lo puedo meter ahí también. Creo que, ya os digo, es una manera también bastante chula de poder compartir un poco el contenido. Entonces yo, pues, de esto, pues hay muchos Plex de gente de pago, ¿vale? Que bueno, básicamente, pues que se dedican a tener unos servidores con un montón de películas y demás. Algunos son fiables, otros no demasiado. Hay gente que ha desaparecido, ha habido estafas, ha habido un poco de todo aquí. Hay gente incluso se dedica a ello, siempre privado y para uso personal, obviamente. Y nada, yo estoy inventando algo parecido, quería hacerlo algo tipo pago mensual y demás, pero por ahora lo tengo ahí planeado, pero estoy haciendo pruebas, y bueno, pues básicamente que todo aquel que esté interesado, pues voy a ofrecer una semana o algo más en el que vamos a estar en un grupo en Telegram probando, vamos a poner contenido, bueno, habrá peticiones de contenido, digamos, que vosotros digáis, hostia, pues quiero ver esto, quiero ver lo otro, podrías poner esto, podrías poner lo otro, y voy a intentar ponerlo y ponerle un poquito de esfuerzo. Todo aquel que esté interesado en esto, pues ya os digo, os añado al grupo de Telegram que vamos a hacer. Ya tengo unos cuantos interesados, en los cuales, pues bueno, básicamente, pues entre todos, pues vamos a estar probándolo, y más adelante ya se verá qué pasa con todo esto, obviamente. Yo por ahora, ya os digo, como que tengo bastante experiencia con la administración de servidores y demás, a mí pues es algo que pues, lo estoy intentando montar de una manera, pues bueno, creo que bastante, bastante mejor igual que en otros sitios y de una manera que se pueda tener una estabilidad, porque muchas veces lo que pasa en otros servidores así es que al final pues lo meten todo en uno y suele ir lento o suele ir mal, con cortes o lo que sea, o se satura, o lo que, bueno, en fin, mil y una historias, y yo quiero montar de una manera que podamos estar todos bien. Así que, pues bueno, me gustaría hacer unas pruebas y todo aquel que esté, ya os digo, interesado, pues en este grupo de Telegram lo vamos a ir hablando todo, se pueden hacer peticiones y ahí, a través de ahí pues tendréis toda la información del servicio en sí de Plex, ¿vale? Y ya está. Y bueno, os animo también que lo podéis montar vosotros mismos, obviamente. Podéis poner, os digo. Es que el engorro de Plex, en verdad, por ser sincero, primero es montarlo, tener un servidor que lo puedas montar de manera... en casa te lo puedes montar en un NAS, te lo puedes montar en una Raspberry incluso, ¿vale? Pero hay que tener, obviamente, mucha memoria, sea en un disco duro o en una nube o donde sea, para poderlo meter todo ahí, obviamente, configurarlo para que lo coja todo de ahí... En fin, entre otras cosas. Y luego también poner el contenido. Tenerlo automatizado, tenerlo... Bueno, automatizado tampoco en español no es fácil, sinceramente. Para nada, para decir imposible. Pero realmente al final pues que tienes que currar de buscar el contenido, que si Full HD, que si 4K, que si no sé qué, que si el bitrate de los vídeos... En fin, mil historias que al final incluso te acaban petando un poco la cabeza, ¿no? Y añadir todo ese contenido, buscarlo y demás... Al final, pues bueno, pero que vaya, que igualmente, pues que es algo que incluso se aprende muchísimo. Así que también os animo, por supuesto, a meter un poco el mundillo. Todo aquel que pase de todo esto y diga que lo haga otro y ya está, pues aquí estoy yo. Así que, interesados, ya os digo, me contactáis por Telegram en @predinator. Si no me contactáis por Telegram, ya os digo, va a ser un grupo de Telegram. En caso que no tengáis Telegram y os sea imposible, bueno, me escribís un correo a predinator@gmail.com. Si tenéis dudas o lo que sea, de cualquier pregunta y demás sobre el podcast, pues también lo podéis hacer allí. Podéis comentar en iVoox, por supuesto, también. Y después, por último, pues ya sabéis que pues tengo canal de YouTube que se llama Predinator, que podéis seguir por ahí, ver los vídeos y demás. Y nada, podéis visitar la web tecnolife.es también, que está muy bien para seguir las últimas noticias de todo. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.